Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhor professor Henrique Bustamante. É um prazer tê-lo nesta comissão, a comissão que tem a responsabilidade de acompanhar estas questões no Parlamento da Comunicação Social. Está a realizar um conjunto de reuniões, de colóquios, de conferências sobre o serviço público de televisão, como lhe foi transmitido. E, na sequência dessas audições, nós temos vindo a debater as questões que se prendem com a televisão digital terrestre, as questões que se prendem com o serviço público, e também a relação que Portugal deve ter com o mundo, a língua portuguesa também deve ter com o mundo. Foram tudo temas abordados no âmbito desta comissão parlamentar que tem trazido a esta comissão várias organizações, personalidades, para debater este assunto. E também queríamos ter uma visão sobre aquilo que é o serviço público no espaço europeu. E daí surgiu a sugestão por parte desta comissão de convidar a Vossa Excelência para estar nesta reunião e também dar um contributo atendendo à sua experiência e ao conhecimento que tem sobre a matéria. A metodologia que nós vamos adotar na condução destes trabalhos, ainda antes gostaria de deixar aqui uma justificação para a ausência do Presidente da Comissão. O Presidente da Comissão, Dr. Mendes Bota, não está presente porque está numa visita de trabalho ao Algarve e por isso não pôde estar cá e também manifestou... manifesta as suas desculpas por não estar cá presente nesta reunião. E então, a metodologia de trabalho, Sr. Professor, é a seguinte. Nós daríamos cerca de 15 minutos, se quiser usar desse tempo, para fazer uma exposição relativamente às questões que se prendem com o serviço público e àquilo que é a sua visão, a sua experiência, o seu conhecimento sobre a matéria. Depois passaríamos a uma primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar aqui representado. O Sr. Professor terá depois 5 minutos para responder às questões que lhe forem solicitadas e haverá uma outra segunda ronda também em que cada grupo parlamentar terá 3 minutos para voltar a colocar alguma questão ou reflexão. E o Sr. Professor responderá a algumas questões no fim de todas essas questões formuladas. E se houver a necessidade disso, poderemos recorrer a uma terceira ronda para voltar a que os deputados dos diversos grupos parlamentares possam colocar algumas questões com a duração de 2 minutos e o Sr. Professor terá também a oportunidade de responder a essas questões com igual tempo. Então, sendo assim, dava a palavra ao Sr. Professor Henrique Bustamante para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado.
Bem, em primeiro lugar, buenos dias a todos. Declarar mi sentimiento de honor por estar en esta comisión. Siento mucho que no pude venir cuando se formuló la primera invitación hace ya 3 meses. Coincidió con mis cursos intensivos, con dos viajes a América Latina. Era muy complicado. Pero en cualquier caso estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes. En primer lugar, me gustaría hacerles una pequeña confesión personal, ¿no? En el año 80, después de 13 años dedicado al periodismo económico, entré en la Universidad Complutense y comencé a trabajar simultáneamente en temas de economía de la televisión y economía de la cultura. No por casualidad, sino por contactos en ese momento en Europa. En el año 84 organicé un grupo de investigación europeo con alemanes, ingleses, italianos, franceses, dedicado a estudiar las industrias culturales desde el punto de vista económico y la convergencia digital, año 84. En el 85 creé una revista que se llamaba Telos, que hoy todavía sobrevive, 27 años después, dedicado a la convergencia entre la cultura, la comunicación y de esos campos con la convergencia digital con telecomunicaciones e informática. Les cuento todo esto no como un elemento de currículum, que ya lo tienen ustedes por escrito, sino para que comprendan que después de 32 años dedicado a esto, estoy, como dicen, le decimos en español, curado de espanto. En el año 88 organicé un primer equipo de investigación que publicó el primer informe de la historia española sobre las industrias culturales y la economía de las industrias culturales en España, donde se integraba como industria cultural potente la radio y la televisión. En ese momento, mis amigos de izquierda y de derecha me miraron con perplejidad y algunos me criticaron vivamente por contaminar la cultura y la comunicación social con el pecado de la industria, del mercado, de la economía, ¿no? Y especialmente por contaminar la televisión, la gran promesa social y pluralista, con la economía. Bien, aparentemente, y ese es mi objetivo con esta pequeña primera intervención, aparentemente ha pasado mucho tiempo. Nuestras sociedades, felizmente, han reconocido la doble cara de la cultura y la comunicación como pluralismo, como diversidad, como participación social, como elemento básico del consenso y de la democracia, como economía, como creación de empleo, como creación de crecimiento para un país. Digo aparentemente. Les confieso que todavía hoy me sigue sorprendiendo, conservo mi capacidad de sorpresa ante los políticos y los gobiernos, porque en este campo sigo constatando dos elementos. Primero, una distancia brutal entre el discurso oficial, retórico, que acepta toda esa doble cara de la cultura y la comunicación, y la realidad de las políticas prácticas, públicas. Segundo, una radical incomprensión por parte en general de los políticos, de los gobiernos, de los partidos, de esa auténtica doble cara absolutamente articulada entre democracia y economía, que es la naturaleza de la cultura y la comunicación social. Para ser concretos, en ningún campo de la economía he visto las prácticas políticas que siguen produciéndose sistemáticamente en la cultura y la comunicación social. Leyes sin memoria económica, decisiones sin ningún tipo de estudio previo, sin análisis, sin estudio de consecuencias. En muchas ocasiones, el Estado, los Estados, se siguen sintiendo grandes arquitectos con capacidad de estructurar la realidad completa, aunque luego fracasen sistemáticamente en cada uno de sus intentos de ingeniería social, porque la ingeniería social en este campo es bastante compleja, en esa articulación entre política y economía. Dicho esto, como prólogo, conservo esa capacidad de sorpresa y en el caso español, como intentaré después resumir, esa sorpresa ha sido increciendo desde el año 2004-2005, bueno, desde la transición, pero también con el gobierno socialista en 2004-2005, yo colaboré activamente con el gobierno Zapatero en una reforma democrática de la televisión pública y de la agencia EFE, que me parecía vital porque era un terreno donde la transición democrática no se había realizado, pero colaboré con esa doble perspectiva democrática, vital, pero también económica, y el servicio público como motor de la economía y de las industrias culturales. Debo confesar que mi decepción en ese campo fue notable también. En 2000 colaboré hasta el año 2006-2007, hasta que vi que la Ley General de Audiovisual quedaba congelada, la Ley de Creación del Consejo Audiovisual, donde yo había colaborado, quedaba desaparecida. Ambos proyectos se perdieron en los 3 kilómetros que hay entre el Palacio de la Moncloa y la Carrera de San Jerónimo, la sede del Parlamento, desaparecieron. Y solo reaparecieron en 2010 con la Ley General de Audiovisual, con un cambio radical de perspectiva en torno al reparto de la televisión digital terrestre. Y aquí, curiosamente, con la TDT, retorna la sensación de los estados y los gobiernos de que pueden hacer de gran arquitecto, ¿no? Casi, casi el papel de Dios en la cultura y la comunicación social. Bueno, dicho esto como prólogo, voy a intentar sintetizar mi opinión en dos partes muy concretas, una referida fundamentalmente al caso europeo y otra referida fundamentalmente al caso, a la experiencia española. Respecto al caso europeo, yo diría que la Unión Europea y la Comisión Europea mantienen en todos estos años, los últimos 20, 20 y tantos años de política audiovisual, una doble alma un tanto contradictoria a veces y paradójica, ¿no? Respecto a la televisión privada, respecto a la televisión comercial, una política light, una política blanda, de orientaciones no coercitivas, sin reglamentos específicos, sin una capacidad de exigencia de cumplimiento. Me refiero, por ejemplo, al tema anticoncentración, que en nuestro campo es fundamental, en el campo de la comunicación social, pero también de las industrias culturales, donde los intentos del señor Mario Monti de los años 90 nunca encontraron una continuidad, ¿no? Hasta hoy, las reglas anticoncentración en el campo comunicación social y cultura en Europa son las mismas que para el sector del automóvil. No hay ninguna especificidad. Segundo, en el campo, por ejemplo, de la defensa de los usuarios y los consumidores. La Directiva de Televisión sin Fronteras, la Directiva de Servicios Audiovisuales, defiende efectivamente a los usuarios respecto a abusos en la publicidad, pero los incumplimientos en ese terreno prácticamente quedan desapercibidos. Por ejemplo, España ha sido condenada ahora por la Comisión Europea por abusos legales en la cantidad de publicidad emitida en televisión pública y privada de hace 5 años, cuando ya hay una nueva legislación que vuelve a repetir esos abusos y que queda de nuevo impune, que queda de nuevo completamente en vigor. Podemos pensar también en la protección de la producción independiente. Efectivamente, hay una legislación de la directiva europea muy tajante sobre la producción independiente. En muchos países europeos, la definición legal de producción independiente es tan ambigua, es tan polivalente, que finalmente es imposible aplicarla. El caso español es sintomático. Se está ayudando como producción independiente a productoras cautivas. Otro campo es el hecho de la exigencia europea de autoridades audiovisuales independientes. Hay casos, el español es el único país de toda Europa que sigue sin una autoridad audiovisual independiente y la Unión Europea ha recomendado repetidamente su implantación sin que nunca haya exigido al gobierno español que crea esa autoridad. La consecuencia es que la televisión privada actúa de forma impune, violando sistemáticamente la legalidad europea sin ningún tipo de problema porque las competencias de la autoridad audiovisual pertenecen al Ministerio de Industria. Y los gobiernos, como sabemos, son muy débiles a la hora de controlar a los grandes grupos de comunicación. Bien, podemos pensar en otros muchos ejemplos que demuestran que en el campo de mercado la Comisión Europea es de una enorme flexibilidad. En cambio, en el campo del servicio público es de un enorme rigor. Yo les recordaría que hay una construcción de toda una doctrina europea que, primero, legitima absolutamente la existencia del servicio público en Europa de radio y televisión. Segundo, lo considera, protocolo de Ámsterdam del año 97, como un elemento vital del modelo social y económico europeo. Lo define como servicio económico de interés general. Lo plantea como una exigencia absoluta de los países miembros de la Unión Europea, de todo el modelo europeo, y legitima completamente la financiación pública de ese servicio público. A partir de ahí sabemos que por las demandas de las televisiones privadas, repetidas en los años 90, la Comisión Europea ha ido creando toda una doctrina que yo resumiría sobre el servicio público, que yo resumiría en, primero, proporcionalidad del dinero público con las misiones del servicio público, con el coste neto de las misiones del servicio público. Segundo, transparencia contable, porque sin una contabilidad analítica no es posible comprobar, verificar la proporcionalidad. Tercero, definición legal, con un instrumento legal de las misiones del servicio público. Confianza legal, una ley tiene que confiar a una empresa la gestión del servicio público, pero en los últimos tiempos, desde el año 2001, ha habido elementos añadidos a esa doctrina, elementos constrictivos, obligatorios, vigilados por la Comisión. En la comunicación del 2001 sobre las ayudas del Estado al servicio público, se va un paso más allá y se define que el servicio público en todas y cada una de sus misiones debe corresponder a las necesidades sociales, democráticas, sociales y culturales de los países miembros. Todo lo que no corresponda a esas necesidades no puede ser financiado por servicio público porque sería considerado ayudas ilegales del Estado, por tanto, que rompen la libre competencia de mercado. Se define, por tanto, lo que se llama el error manifiesto. Error manifiesto es cuando un Estado crea servicios públicos que no responden a esas necesidades democráticas, sociales y culturales. De acuerdo con la comunicación de 2001, el objetivo fundamental ya de esa definición son los servicios online. La Comisión Europea reconoce que el servicio público no consiste solo en programas radiodifundidos, sino también en servicios. Por tanto, abre la legitimidad a que el servicio público tiene una misión fundamental en la sociedad de información a través de servicios online, de todo tipo de servicios no programas que respondan a las necesidades democráticas, sociales y culturales. Sigue habiendo, de 2001 a 2008, toda una serie de exámenes de los nuevos servicios digitales de la BBC, de la ARD alemana, de la televisión austríaca, de la televisión holandesa. Y finalmente la Comisión en 2009 da una nueva comunicación un tanto paradójica. Mientras que en 2001 el error manifiesto lo debía decidir cada Estado y solo a posteriori la Comisión Europea debía vigilar que efectivamente no hubiera ese error manifiesto, en 2009, en la comunicación de 2009, la Comisión Europea se atribuye el derecho a definir el error manifiesto a priori sobre cada servicio. Por tanto, absorbe una parte importante de la soberanía de los países miembros. ¿Cómo se define el error manifiesto? En la experiencia de 2001 a 2009, sobre todo de la BBC, pero también de la televisión pública alemana, los test, el famoso test de valor añadido público, se basaba en que cada televisión, radio y televisión pública lanzaba un servicio online, un nuevo servicio digital, se testaba su reacción, su demanda ante el público, ante los ciudadanos, y solo a posteriori se estudiaba la relación entre coste, eficacia, demanda, e incluso se fue añadiendo un elemento que esa misión del servicio público no entrara en contradicción con la libre competencia y el libre mercado, por tanto, con la iniciativa privada. Pero quedaba claro que el servicio público tenía un papel autónomo. En la comunicación de 2009, en cambio, se desliza la idea de que lo principal del public value test no es la demanda de los ciudadanos, sino que es la competencia privada. Por tanto, que el servicio público solo puede actuar allá donde no haya una iniciativa privada en ese campo. Es decir, se está pensando en un servicio público subsidiario de la iniciativa privada en el mercado, ¿no? Ahí entramos en un terreno conflictivo de permanente tensión entre el libre mercado de la Constitución Europea, pero también la legitimidad del servicio público como servicio de interés económico general, por tanto, vital para el modelo europeo. Esa contradicción va a plantearse permanentemente en todos los expedientes informativos que la Comisión Europea ha abierto a servicios alemanes. Se crea una especie de catálogo, se va creando una especie de catálogo. Los programas de la radio y televisión pública en simulcast son legalizados como servicio público. En cambio, los servicios comerciales definidos en un catálogo que nunca había existido en el mundo analógico, por ejemplo, el chat, por ejemplo, la venta electrónica, por ejemplo, la pay TV en premium, por ejemplo, los análisis comparativos de precios que aboquen a la compra, ¿no? Se va creando un catálogo de la Comisión Europea de servicios que no deben ser considerados como servicio público o que serían catalogados de error manifiesto, ¿no? Bien, siendo positivo, yo creo que el test de valor añadido público es una gran herramienta para que regeneremos el servicio público en toda Europa. La BBC lo ha utilizado como elemento sistemático de consulta a miles y miles de ciudadanos, con centenares de audiencias públicas, entidades, asociaciones, etcétera, en una permanente test de la demanda real efectiva de los ciudadanos de su valor como servicio público en cada uno de los servicios online, digitales, para iPad, para móviles, para Internet, para todo tipo, ¿no? En la televisión pública alemana hay una experiencia un poco más negativa, en mi opinión, y es que primero, antes que someterlo al público, en lugar de hacerlo ex post, lo hacían ex ante el lanzamiento del servicio. Lógicamente, la cultura y la comunicación son bienes de experiencia. Uno no puede opinar sobre un producto cultural sin haberlo consumido. Entonces, la consulta inicial era a los actores privados del mercado. Si ese terreno era o no comercial, competitivo, rentable. Y eso ha condicionado mucho los servicios online de la televisión pública alemana, ¿no? Demos por bueno, en cualquier caso, ese campo. Yo me refiero a otra gran contradicción de la Comisión Europea, ¿no? La televisión es cultura y es una palanca vital, el mayor espacio de creación y de difusión cultural que existe en el mundo hoy, ¿no? Todavía hoy. En la Unión Europea, en los últimos años, felizmente, ha habido un ascenso muy importante de la importancia estratégica de las industrias culturales, de la cultura, con un deslizamiento permanente hacia las industrias creativas, ¿no? Ya existía en la Cumbre de Lisboa en 2010, a partir del estudio de la consultora KEA de 2006 sobre economía de la cultura europea, que ya planteaba el tema creatividad. Podíamos discutir lo de industrias creativas, qué límites y qué deslizamientos tiene peligrosos, ¿no?
Bien.
Ok, pues termino en dos segundos. Pero en cualquier caso, es muy interesante el acento estratégico en la cultura, las industrias culturales y las industrias creativas. La Comisión Europea acaba de lanzar una propuesta de Europa Creativa con un incremento relativamente importante del presupuesto. Cuidado, estamos hablando del 0,12% del presupuesto de la Unión Europea, mientras que la PAC, la política agrícola, tiene el 43%, ¿no? Pero en cualquier caso, bienvenido sea. Problema curioso. En toda la cantidad de documentos sobre la cultura, las industrias creativas, como gran palanca del crecimiento económico europeo, el servicio público se menciona dos veces. En los 7 documentos de la agenda europea se menciona dos veces como elemento clave de innovación, de lanzamiento de la innovación, de creación de mercado interno para que las grandes creatividades culturales sean exportables, patentables y exportables a nivel internacional, como palanca vital de la creatividad europea. En el resto de los documentos han desaparecido el servicio público, ¿no? Mención concreta, y termino. Con el enorme aumento que ha hecho de un 40 y tantos% el programa Europa Creativa respecto al presupuesto del programa Media y de Cultura 2007, no sé, que es hasta 1.600 millones de euros, es posible comparar ese 0,12% del presupuesto con los 32.000 millones de euros que maneja la radio y televisión pública europea, que por tanto significa una enorme potencialidad de apoyo, de lanzamiento de la cultura, de las industrias culturales y de las industrias creativas, ¿no? Eso se está desperdiciando a nivel europeo, pero me temo que también en las políticas nacionales de España, de Francia y de muchos países.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela excelente exposição que aqui nos trouxe nesta primeira parte da nossa reunião, mas como disse inicialmente, o professor terá ainda muito tempo para acrescentar mais alguma ideia ou alguma questão que queira abordar no âmbito deste debate e até mesmo na sequência das intervenções dos diversos grupos parlamentares, certamente surgirão outras questões para que o Sr. Professor possa também abordar. Então passaria a palavra agora ao grupo parlamentar do PSD, dando a palavra à Sra. Deputada Nelza de Sousa. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia. Sr. Professor Henrique Bustamante,
Em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria cumprimentar e agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui na Assembleia da República Portuguesa a falar sobre o Serviço Público de Mídia, que de resto é o tema também que o traz cá numa conferência onde estará também da parte da tarde. Para mim é igualmente uma honra, porque li muitos dos seus livros, sobretudo até trago aqui um deles, a Televisão Económica, que estudei para o meu doutoramento, e portanto é sempre um gosto pessoal encontrar quem nos inspira. Senhor Professor, eu gostava que pudesse fazer connosco uma reflexão sobre os novos conteúdos televisivos. Os novos conteúdos televisivos europeus e, no fundo, um conceito que é o conceito elástico de qualidade num serviço público. Do que é qualidade hoje, num tempo em que a comunicação se faz com várias plataformas, não exclusivamente a televisão, com um avanço tecnológico que nós não víamos há 30 anos. E gostava de o ouvir porque nós sabemos que hoje, em televisão, as grelhas de programas são organizadas de forma muito diferente daquilo que acontecia quando só tínhamos uma televisão estatal ou uma televisão pública. E as grelhas hoje organizam-se com conteúdos que são oferecidos aos públicos, mas que são também cada vez mais interativos. Os conteúdos de televisão hoje também estão na internet e, portanto, cada um vê aquilo que quer. No fundo, a ideia é que cada vez mais as televisões produzem o que se programou e programam o que já se vendeu. E, nessa medida, estamos sempre a falar de uma estratégia comercial, no fundo, da tal contaminação que o Sr. Professor falava na sua intervenção inicial, da televisão com a economia, de haver um mercado cada vez mais competitivo, do qual decorre uma grelha que também resulta dessa competitividade. E, portanto, como é que se consegue coadunar, no fundo, complementar esta ideia de competitividade com aquilo que o serviço público deve ser, como agregador também de uma herança cultural e histórica europeia, o Sr. Professor também aludiu a isto na sua intervenção, mas que requer uma determinada identidade e, além desta identidade, requer também uma coesão social e uma coesão cultural e económica. O Sr. Professor explica muito bem, num conjunto de livros, as diferenças entre televisão regulada, televisão desregulada, televisão produzida, televisão comercial e televisão económica. Mas hoje, televisão pública e televisão comercial são as duas económicas. E, por isso, quando me fala, no início da sua intervenção, da necessidade de haver autoridades audiovisuais independentes, que papel podem ter também essas autoridades na regulação destas televisões cada vez toldadas por esta competitividade? Seria também uma das minhas questões. Nós hoje, o cidadão comum olha para a televisão e escolhe, muitas vezes, aquilo que quer ver, como indo a um supermercado e escolhendo um produto. Vai, tira o produto, se não consegue ver na televisão, descarrega no seu computador e vê. E, portanto, não existe um fluxo contínuo da grelha, como era pensado pelos teóricos na década de 70, e funciona tudo de maneira diferente. Hoje é possível também ver num telemóvel, o que dá também uma deslocalização destes conteúdos e, portanto, uma portabilidade destes conteúdos. E, portanto, o que é que eu perguntava? De que modo é que o conceito público, hoje, de serviço público, e o conceito de qualidade podem ser complementares, podem ser juntos numa mesma oferta comum? Depois, sabendo que esse conceito de qualidade é subjetivo e é relativo e tem havido muitas diretivas da Comissão Europeia neste sentido, mas nunca se consegue objetivar o que é qualidade em serviço público. É oferta excessivamente cultural? É oferta que cumpre os géneros todos? E nós hoje também sabemos que os géneros clássicos de televisão hoje não existem, são cada vez mais híbridos. E, portanto, eu perguntava-lhe, o Sr. Professor diz, a televisão, num dos seus livros, diz a televisão de serviço público sobreviverá na Europa por muitos anos. E isto é uma observação que eu li num dos seus livros e que eu queria perguntar, que traz a essência do histórico europeu nesta matéria, mas eu perguntava-lhe, sobreviverá como? Em que moldes? O que é que muda? Sobrevive o serviço público, mas se calhar não é o serviço público de há 10 anos, de há 20 ou há 30. E, portanto, que impacto é que poderão ter estas novas formas de oferta de conteúdos competitivos, mas também aludindo a que existe uma crise económica e uma crise publicitária. E, portanto, como é que, com esta crise nestes dois vetores, poderemos falar de consumos massivos de oferta de conteúdos, nesta lógica que acabei de explicar. E depois perguntava-lhe também, com as transformações que temos assistido nas formas de comunicar, e nas formas de comunicação e na diversidade de plataformas de comunicação, como é que analisamos este hibridismo dos géneros? Se os géneros clássicos morreram, ou se vamos reinventar novos géneros no futuro a partir desta nova conceptualização, quer da televisão produzida, quer da televisão programada. Em síntese, e para concluir, perguntava ao Sr. Professor, a ideia geral da minha pergunta, e o Sr. Professor, são muitas perguntas, responderá ao que achar melhor, para onde caminha o Serviço Público Europeu e de que modo é que a Península Ibérica pode responder, porque tem modelos muito próximos, quer Portugal, quer Espanha têm modelos muito próximos, pode responder a este imperativo que acabei de expor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sousa. Para a Sena, desculpe, peço desculpa, eu já ainda há pouco tinha dito Sousa, mas a Sena. É lamentável, é lamentável. Mas é que a senhora deputada não é muito habitual vir a estas reuniões, aliás, até é suplente, por isso é que a memorização dos nomes não é feita como está para os deputados que são efetivos. Sr. Professor, tem então 5 minutos para responder algumas das questões, faz favor.
Bueno, Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, la base de datos que tiene Mavise de toda Europa, hay en este momento, en 2011, finales de 2011, en torno a 8.600 canales de televisión en Europa. Yo creo que eso ya nos da una idea, ¿no? De los cuales solamente 500 y pico son generalistas, pero nos da una idea del entorno, ¿no? Evidentemente ahí se contabilizan también canales temáticos por cable, por satélite, etcétera, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Nos dice algo elemental de la economía de la televisión. La hipercompetitividad está creando también una hiperfragmentación de audiencias. O sea, dicho en términos económicos, tendremos que pagar programas igualmente caros siempre para audiencias cada vez menores y, por tanto, con dificultades serias para una economía de mercado rentabilizar su coste. Eso implica riesgos importantes para la cultura europea y no solo para la economía. Implica que, desde un punto de vista comercial, la iniciativa privada tiene cada vez menos interés en contenidos ricos, ambiciosos, originales, ligados a cada cultura y, en cambio, como está ocurriendo en España con la televisión temática, se convierten crecientemente también en Internet, en sucursales, en filiales de contenidos globales. Las majors están arrendando ya en torno a 8 canales temáticos en España y con una progresión importante. Segunda cuestión y reflexión. Ese proceso es inevitable. Hay toda una fragmentación social también, no solo televisiva. La demanda y los intereses han estallado en la sociedad y hoy la dieta multicanal y multiplataforma es inevitable. Nadie se puede oponer, ¿no? No sería imaginable volver a el esquema del broadcasting de 3 canales con enormes audiencias. No es posible. Eso implica para el servicio público una estrategia multiplataforma, multicanal, pensado fundamentalmente no como difusor, sino como editor de contenidos. Editor de contenidos para todas las plataformas y todos los medios, guardando el marchamo de calidad, guardando la capacidad de multigénero y de multifunción, educación, cultura, entretenimiento, información, pero también siendo capaz de superar la gran contradicción histórica del servicio público, que era orientarse a las mayorías y olvidarse de las minorías. Yo he llegado a ver en la BBC en Londres en los años 80 programas dirigidos a los indios o pakistaníes o los inmigrantes a las 4 de la madrugada. No era posible conjuntar esas dos estrategias. Hoy es posible. Hoy es posible gracias a los canales temáticos, los servicios online. Es la gran oportunidad del servicio público. Y el servicio público se convierte en el único, el último bastión de garantía de creación cultural local, nacional. Y eso implica la lengua, implica la cultura, implica la creatividad e implica la proyección internacional de esa cultura y de esa creatividad y de esa lengua. Sin el servicio público, probablemente el balance, el equilibrio entre cultura nacional y multinacional o global será todavía peor en los próximos tiempos. Y eso es un papel fundamental. El otro papel fundamental que la estrategia la revisión de la estrategia de la BBC del año 2010 señala es el acceso a la sociedad de información para todos, que no es el acceso a las redes, ni siquiera a la banda ancha, es el acceso a los contenidos de calidad. Y los contenidos de calidad no son la telebanca, son la cultura y la comunicación social. Son la información, la educación y la cultura, contenidos de calidad estratégicos para la vida de cada ciudadano, sin el cual la igualdad de oportunidades no existe hoy. No existe de ningún tipo, ¿eh? Así que el servicio público tiene un papel mucho más vital que en el pasado, a condición de que, primero, los políticos o los gobiernos lo entiendan, le den los recursos suficientes. En el noviembre del 2010 le recomiendo una decisión de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, publicada en el boletín, que dice textualmente: el servicio público en la era digital es absolutamente vital para la cultura, para la democracia y para la economía europea. Segundo, eso necesita, exige una financiación sostenible, pero suficiente. Y tercero, consideraremos responsables a los gobiernos que no cumplan esas dos condiciones básicas. Responsables, cosa que hasta ahora los gobiernos no han sido en la Unión Europea, ¿eh? Eso significa que efectivamente ahí tenemos un reto vital. Ahora bien, a condición de que los gobiernos lo comprendan, de que traten al servicio público como un elemento vital, ¿eh? Les pongo varios elementos. Estado arquitecto. Yo me opuse radicalmente a la creación de nuevos canales indiscriminados en España, aprovechando la TDT. El Gobierno Nacional creó dos nuevos canales, NET y Veo, por supuesto, de grupos amigos. El Gobierno Zapatero creó otros dos canales, supuestamente de izquierdas. Yo alegué que jamás había conocido en la historia de la televisión un canal de izquierda comercial. No existen los anales, ¿no? Creó cuatro y la sexta. Además, repartió 32 canales, 40 con los autonómicos. Resultado, en tres años, hoy tenemos un duopolio, Antena 3 y Telecinco, repartiéndose el 84% de la publicidad y con 8 programas cada uno, y alquilándolos a las majors, ¿no? Eso es un error, pero no solo político, es un error brutal a nivel económico, industrial, para la cultura, para todo, ¿eh? Entonces, en la península ibérica tenemos un problema grave. Nuestros gobiernos no son conscientes, nunca lo han sido, de que el servicio público, la comunicación y la cultura son también crecimiento económico. Son vitales para el crecimiento económico del futuro. Y en España el gobierno actual ha hecho un recorte brutal, indiscriminado, sin memoria, sin estudio, sin planificación, de 204 millones de euros al presupuesto de la televisión española, un 38% de la subvención del Estado, cuando la media está en el 14-15% de los ministerios, mientras no hay presidente, mientras el Consejo de Administración está en precario, sin dar alternativas. En definitiva, siguen confundiendo el servicio público con política y no con economía.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Ciaba.
Presidente, queria, aliás, cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas deputados, mas queria fundamentalmente cumprimentar o nosso convidado, agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade para estar aqui connosco, agradecer-lhe já aquilo que nos trouxe e o muito que evidentemente vai trazer nesta sua conversa connosco. E dar aqui a nota de que não é propriamente um espanto isso que aconteceu ou que está a acontecer, uma vez que o currículo do Sr. Professor fala por si e, portanto, enfim, estaríamos mesmo à espera de alguém que viesse dizer aquilo que o Sr. Professor já aqui disse e que, estou certo, continuará a dizer até ao final da sua intervenção. E percebi muito claramente, mais até nesta sua segunda intervenção do que na primeira, que a exigência do serviço público vai muito para além daquilo que nós considerávamos tradicionalmente. E percebo também a dimensão de imprescindibilidade que o serviço público tem que ter no contexto da comunicação social atual. O seu contributo, porém, aqui, Sr. Professor, também nos poderia ajudar a refletir sobre aqueles que são os dramas principais do serviço público em Portugal neste momento. Nós temos um serviço público de televisão, que é, enfim, é RTP, Essa empresa pública que presta serviço público está neste momento numa encruzilhada, um conjunto de vicissitudes, um conjunto de circunstâncias que são de todos conhecidos, fizeram com que neste momento houvesse aqui uma grande indefinição à volta da RTP e à volta do serviço público. É evidente que não desconhecemos em Portugal e no resto da Europa o contexto de crise, o contexto de dificuldade de financiamento que as empresas têm, e esta por maioria de razão também tem. Conhecemos a necessidade de, reconhecemos a necessidade de eliminar gorduras no funcionamento do Estado, no funcionamento das empresas do Estado e também nesta, por identidade de razões. Evidentemente não vamos aqui negar essa evidência e sabemos bem que isso é absolutamente imprescindível, mas não deixamos de reconhecer que, não obstante a necessidade de reduzir, há de facto uma total ausência de estratégia, uma total ausência de propostas que vão além dessa evidência que é a necessidade de reduzir. Nós todos sabemos que é preciso reduzir, mas depois de sabermos que é preciso reduzir, que é preciso eliminar gorduras, que é preciso conter os custos, daí para a frente já ninguém sabe nada. E designadamente, quem hoje devia saber alguma coisa, que é o governo do país, tem sobre a RTP uma posição de ocultação da sua própria vontade, ocultação da sua própria estratégia para o futuro. Nós sabemos que o governo quer privatizar a RTP, mas não sabemos quais os fundamentos da privatização de um canal, supostamente de um canal, da Rádio Televisão Portuguesa. E esse é o primeiro grande drama com que convivemos. O segundo grande drama com que convivemos tem muito a ver com o que vai ficar depois desse esforço de privatização de um canal da RTP. É compaginável um serviço público, seja onde for, com um único canal? A partir do momento em que haja, eventualmente, que se proceda à privatização de um dos canais, subsistirá um único canal de serviço público. Num país democrático da Europa Ocidental é possível o serviço público eficiente com um único canal generalista? Era uma das questões que lhe queria deixar. Depois, nós também convivemos neste momento, nós e o resto da Europa, com a instalação da televisão digital terrestre. E esta podia ser uma oportunidade para que aqui, eventualmente, se alargasse o mais possível os conteúdos que essa nova forma, nessa nova plataforma, permite. E, portanto, a pergunta que lhe deixo é simples de enunciar. Devíamos ou não aproveitar esta nova plataforma da televisão digital terrestre para alargar o mais possível os conteúdos de serviço público disponíveis? Uma terceira pergunta tem muito a ver com uma parte da sua intervenção inicial e que me pareceu tocar num problema que é um problema grave, que é o problema da concentração. E a concentração da propriedade dos meios de comunicação social em Portugal é um fenómeno que se tem vindo a tornar cada vez mais evidente. A concentração é cada vez maior e teremos num curto período de tempo, ou estamos a ter num curto período de tempo, uma concentração em muito poucos detentores de capital de uma parte significativa da comunicação social existente. E, portanto, eram estas as três questões que lhe queria deixar colocadas, agradecendo novamente a sua disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, faz favor.
Sim, muito brevemente. Eu creo que tenemos que todos somos obligadamente comprensivos com a crise económica e com a crise fiscal do Estado y con las políticas contra el déficit. Pero eso no puede significar que justamente en el servicio público y no en otros campos los recortes presupuestarios se realizan previamente a cualquier estudio, análisis, plan estratégico. En la BBC ha habido recortes también importantes de presupuesto, pero ha habido después de estudios, planes estratégicos, plan detallado por la Ofcom, por el BBC Trust, de qué necesidades, qué misiones, en digital, en canales temáticos, en online, y solo posteriormente hay propuestas de ajustes presupuestarios. Todos estamos por una mayor transparencia, el servicio público tiene que tener en época de crisis absoluta y exquisita transparencia de recursos y de gastos y absoluta demostración de la eficacia del gasto público. Pero es curioso que los gobiernos no se dedican a eso y salvo en el Reino Unido no ha habido estudios detallados, por ejemplo, demostrando por cada euro invertido en el servicio público cuánto se consigue en términos de rentabilidad, de creación de empleo. Sí lo había de la BBC y hay un dato del 2010, prácticamente cada euro se multiplica por 3,5 la inversión de la BBC en el exterior en producción independiente. En la televisión pública autonómica se ha demostrado que se crea 2,7 empleos por cada unidad de presupuesto invertida. Por tanto, una rentabilidad mucho más importante que la del mercado privado. Segundo, el servicio público, en una era de fragmentación de los gustos, de las demandas, no puede sobrevivir de ninguna forma con un solo canal. Y tampoco es verosímil que haga un plan solo online o solo en Internet o solo para múltiples plataformas. Seamos realistas, en España está muy claro el porcentaje. La audiencia de televisión convencional sigue subiendo. El año pasado alcanzó 234 minutos por individuo y día. Eso es la televisión convencional, a través de canales generalistas, canales temáticos. Los canales temáticos ya significan el 27% de la audiencia. Eso sí, repartido entre 30 y tantos canales, ¿no? Pero responden a una demanda vital. El servicio público sin canales temáticos no puede adaptarse a la nueva sociedad y a los cambios sociales y a las necesidades de minorías, ¿no? Por supuesto, tampoco olvidando el tema online, la televisión no lineal. Eso implica un despliegue de estrategia, de misiones, de servicios en Internet, hacia los móviles, hacia dispositivos móviles, pero que tienen que ser complementarios con la estrategia de emisión en canales generalistas y temáticos. La televisión de punto a masa sigue siendo estratégica para el servicio público, porque ahí se concentra todavía hoy la inmensa mayoría de la audiencia de los ciudadanos y porque una parte importante de los ciudadanos en nuestros países no tiene banda ancha y no tiene, por tanto, acceso a los grandes dispositivos de la televisión no lineal. Por tanto, tiene que haber una estrategia conjunta con unos presupuestos suficientes. Y, en tercer lugar, esos presupuestos son más vitales todavía en época de crisis, porque no nos engañemos, desconozco el caso de Portugal. En toda Europa, los presupuestos de políticas culturales están desplomando. En España había en torno a 7.500 millones de políticas públicas para la cultura, de los cuales prácticamente un 40%, 45% correspondía a las autonomías. Se han desplomado completamente. Hay autonomías como Canarias que han bajado un 80% del presupuesto a cultura. En el caso del el centro, la política estatal del central, sobre 1.500, 1.400 millones prácticamente ha habido un descenso del 60%, 57%. Ayudas como las del cine han bajado al un 38%. Se ha desplomado el cine español. En este momento contabilizamos unos 11 rodajes en el primer semestre sobre 187 películas del año pasado. Un desplome completo. ¿Cuál es el único eslabón que queda, la única plataforma de defensa del servicio público? En este momento, Televisión Española tenía que invertir el 6% de su facturación. Ha dejado de invertir porque tiene una crisis total. La televisión autonómica tenía un papel vital en la emisión, los derechos de antena y la coproducción del cine español y de toda la producción audiovisual de 400 productoras independientes que hay en España. Se está desplomando también. Eso implica una quiebra brutal en términos económicos, en términos de empleo, en términos de descentralización de la cultura, que todavía estaba muy precaria. Sí, implica una quiebra en todo el terreno de las industrias culturales y en toda la capacidad de crecimiento económico de un país. Y los gobiernos no lo entienden. No lo entiende el gobierno central, no lo entendió el gobierno socialista, no lo entiende el gobierno del PP y no lo entienden las autonomías. Y siguen pensando que la cultura y el servicio público es una especie de guinda que se añade al pastel porque queda muy hermoso en los actos políticos, las fotografías, las inauguraciones, pero no lo entienden como un plan a medio largo plazo. No, única la concentración. Yo creo que la lucha de concentración es vital en este campo, pero tiene que ser realista, de acuerdo con la realidad del mercado. En España, el gobierno del PP alegó el pluralismo para crear dos nuevos canales. El gobierno socialista, otros dos nuevos. Repartirles en total otro 20 programas a ellos. Y al final ha tenido que flexibilizar toda la política de concentración, permitir que lleguen hasta el 27% de share y permitir una concentración en dos grupos que controlan todo el mercado. Hemos vuelto al panorama del año 90, con un poder brutal que sufren incluso los grandes anunciantes, porque imponen sus tarifas continuamente en el mercado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Então, passava a palavra agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Henrique Bustamante. Não vou falar sobre o currículo do Sr. Professor, que é por demais conhecido. Dizer apenas que, pelo que ouvimos até agora, valeu a pena esperar por esta audição. E está a ser muito enriquecedora e muito interessante a visão que o Sr. Professor nos está aqui a trazer hoje. Eu iria mudar um pouco o foco da exposição que tem sido feita e há uma questão que preocupa particularmente o CDS e que achamos que deve estar em cima da mesa neste momento de definição do serviço público em Portugal e para o qual eu acho que é útil e que é proveitoso tentarmos aproveitar aqui a presença do Sr. Professor Henrique Bustamante hoje, como tem uma visão internacional, multilateral, do serviço público de televisão, como conhece as várias realidades, essencialmente a nível da Europa, e como bem disse, há uma definição de serviço público europeu que deve prover às necessidades democráticas, sociais e culturais da sociedade, que é essencial para o reforço da Europa, e eu agora deslocalizava um bocadinho da realidade europeia mais abrangente para a realidade portuguesa e depois da realidade portuguesa para o mundo. E ao fazer isto, faço, obviamente, e faço concretamente sobre como deve ser feita e que ideias podemos escolher da experiência internacional, como é que o Sr. Professor vê os canais internacionais de serviço público de televisão a partir dos canais nacionais. A RTP está em redefinição estratégica e por aí passará também o seu canal internacional. A pergunta que eu lhe deixava e a reflexão que eu aqui suscitava, Sr. Professor, é a seguinte. O Sr. Professor vê os canais internacionais, por exemplo, da RTP, da TVE, da própria BBC, com maior utilidade e com mais sentido, se forem canais de ligação entre a diáspora, como sabe, temos milhões de portugueses espalhados pelo mundo, e se o canal internacional deve ser um canal de portugueses para portugueses, ou se é mais útil, se continua a cumprir os pressupostos do serviço público de televisão e de comunicação. Um canal de televisão internacional ligado ao prestador público de televisão, que seja uma montra do país dirigida a um público mais vasto do que o público português na diáspora, um modo de promoção e de levar a realidade portuguesa. Uma questão que se põe pouco, imaginamos sempre este canal em português, porque os falantes de português são milhões no mundo e é uma das línguas mais faladas no mundo e é um património que Portugal tem, mas, ao limite, se este canal poderá ser inclusivamente bilingue, portanto, como é que o Sr. Professor vê a questão dos canais internacionais do Serviço Público Nacional em prestação bilingue? E, portanto, gostaríamos que nos desse esta perspectiva da maior utilidade, o que fará mais sentido hoje em termos da prestação de serviço público. Se o canal internacional virado para a diáspora, de portugueses para portugueses, se o canal virado do país para o mundo, como forma de apresentação também do país ao mundo e, nesse sentido, quebrando alguns preconceitos, como o preconceito da língua, transmitindo sempre, obviamente, em português como primeira língua, mas podendo ser multilingue e ser um veículo de transmissão da realidade portuguesa, neste caso, no caso da TVE, da realidade espanhola. Portanto, como vê o Sr. Professor, e que experiência de toda a análise europeia tem o Sr. Professor nesta matéria? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, faz favor, tem a palavra.
Sí, en el informe que yo elaboré como ponente para el gobierno de socialista de Zapatero en el año 2005, hay un capítulo entero dedicado al análisis de los canales internacionales y el papel que pueden cumplir también en la era digital, ¿no? Específicamente después aplicado al caso de Televisión Española Internacional o América, ¿no? Yo creo que en un mercado global, cada vez más global, competitivo, donde también compiten las lenguas y las culturas, lenguas como el portugués y el español, que son muy importantes en regiones enteras, sin embargo, tienen serios problemas para competir en el mundo global, en Internet, sobre todo contra el inglés o contra el chino. Y que un vehículo fundamental y una plataforma vital de nuestra cultura y nuestras creatividades son los canales internacionales. También hay que pensarlo hoy en su vertiente online, en los servicios que se pueden ofrecer al exterior a través de Internet, y que, por tanto, complementen, sobre todo para determinados sectores de jóvenes, ese tipo de audiencia. Yo siempre sostuve en ese informe que la diáspora es muy importante, pero no basta. Es muy importante mantener la conexión con los inmigrantes, de varias generaciones de inmigrantes en el exterior, en el caso español también, por ejemplo, de Galicia, de gallegos, pero no basta. El canal internacional o los servicios por Internet accesibles son vitales como elemento de la marca de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra lengua también como vehículo. Es curioso que en el caso español esa retórica ha existido, pero sin embargo cuando uno ve, no tengo una experiencia muy… He visto alguna vez los canales portugueses, pero no tengo capacidad de un análisis, ¿no? Pero en el caso español sí he hecho análisis e investigaciones y son canales con muy poca inversión, con muy poco cuidado, con muy poca calidad, tanto Televisión Española Internacional como para América Latina, curiosamente, en medio de una retórica sobre Iberoamérica, etcétera, con programas muchas veces absolutamente locales, sin capacidad internacional, sin ajustarse a los horarios de América Latina, que son muy variables en todo el continente. Es decir, una falta absoluta de auténtica estrategia hacia el exterior, ¿no? Y eso se mantiene hoy cuando el gobierno del Partido Popular habla de la imagen de marca vital de España, ¿no? Pero no habla de la imagen de marca de la cultura, ni de la lengua, ni de nuestra creatividad, sino de la imagen de marca de España que no sabemos dónde está, si en el jamón de jabugo o en qué elementos, ¿no? Yo creo que es vital para esa cuestión. Y los británicos lo entendieron muy bien. Creo que la BBC tiene un estatuto de autonomía, que yo en buena parte seguía mi informe, está apoyado directamente, ligado directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, por tanto, a la estrategia del Reino Unido en el mundo. Su misión es claramente mostrar la cultura británica en el mundo, así como la BBC tiene como misión mostrar el mundo para los británicos. Su misión es claramente de apoyo a la creatividad de la cultura británica en todos los campos, y además lo hace muy bien, sistemáticamente. Su estatuto financiero no tiene nada que ver con la BBC. Ahí no hay prohibición de publicidad ni prohibición de patrocinio. Tiene subvención directa de asuntos exteriores del Estado, pero también no del canon, pero también tiene apoyo de patrocinio, de publicidad. No tiene ningún problema en captación de venta de productos, de venta de programas, de venta de derechos, ¿no? Yo planteé, una cosa es la limitación de la publicidad en la televisión pública para que no desvirtúe la misión de servicio público, pero no tenemos ningún problema para que Televisión Española admita patrocinio de inversores españoles en América Latina para hacer una buena programación y tener recursos. No tenemos ningún problema, no plantea ningún problema ético de ningún tipo contra el servicio público. ¿Pero por qué no se hace? Simplemente yo creo que por incapacidad estratégica del papel, de entender el papel que la televisión pública puede tener a nivel internacional. Y evidentemente ese papel no lo va a hacer la televisión privada, ¿no? Porque no es rentable, no tiene ningún tipo de retorno. Ni Antena 3, de capital español italiano, ni Telecinco, en manos de Berlusconi, tienen una conciencia ni de la cultura ni de la proyección global, ¿no? internacional, ¿no? Ese tema está bastante explicado en un informe que he publicado en diciembre, que si quieren les los puedo enviar, sobre la situación de todos los sectores de la cultura española y su proyección global al exterior, que hemos realizado en la Fundación Alternativa en diciembre.
Muito obrigado, professor. Tem agora a palavra o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo a si e na sua pessoa a todos os deputados desta comissão, porque é a minha primeira vez que venho a esta comissão e vim especificamente para ouvir o professor Henrique Bustamante, porque na pluralidade de opiniões que uma casa como esta deve sempre valorizar, ter um conhecimento tão profundo, historicamente profundo, da evolução das diversas posturas perante o que é o serviço público de televisão, é sempre motivo de enriquecimento. E eu devo dizer-lhe, até porque a conversa já vai longa, que há alguns pontos que me pareceram relevantes da exposição que fez. Em primeiro lugar, o relacionamento entre a televisão pública e a promoção da cultura, quer do ponto de vista da criação e desse apoio à criação, quer do ponto de vista do acesso à cultura, e eu acho que é importante essa ideia, e eu pedi-lhe, até porque Espanha tem uma postura perante a televisão digital terrestre muito diferente daquela que é a postura portuguesa, pedi-lhe até algumas opiniões sobre esta matéria em concreto. Porque nós aqui em Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países na Europa, a televisão digital terrestre não serviu para um aumento do número de canais a nível regional. E esse é um dos problemas que nós temos. Existiram vários projetos, uns com mais sucesso do que outros, a nível de televisão em formato online, através da internet, mas a televisão digital terrestre, que podia dar um pontapé em alguma produção regional, não teve esse papel. E eu, ouvindo-o falar sobre a mais-valia que é o serviço público de televisão na produção e na garantia de uma produção cultural local também e regional, eu gostava de associar estes dois pontos para percebermos se há algo mais que nós possamos fazer também no espaço da televisão digital terrestre. Obviamente, e ninguém pode dizer o contrário, temos consciência de que há dificuldades financeiras e económicas, quer em Espanha, quer em Portugal, e ninguém pode escamotear esta realidade. É verdade também que a cultura tem um poder económico de desenvolvimento e eu acho que este aspecto tem sido menosprezado cá em Portugal e por isso é que nós não apostamos como poderíamos ter apostado nessa produção local também na televisão digital terrestre. Eu associava isso, até a esta última fase da sua exposição, ao que era a promoção da cultura portuguesa e da produção cultural em Portugal para o estrangeiro através do serviço internacional. Porque há, efetivamente, espaços de afirmação da cultura nacional a nível internacional. O fado e a sua conquista recente de chegar a património imaterial da humanidade é um bom exemplo nessa conquista de como um dos pilares da cultura portuguesa consegue abrir portas para o mundo e com isso trazer também não só a promoção da cultura, mas também até um retorno económico. E aqui a postura, penso eu, que deveria existir também no serviço internacional, e Portugal tem, Espanha tem muito virado para a América Latina, mas Portugal tem também muito virado para a África e para a Europa, são diásporas diferentes e disseminadas de forma diferente, mas poderíamos ter aqui também esta promoção cultural associada a uma espécie de venda do que é a produção cultural em Portugal. No fundo, a juntar o económico à valorização do que é uma vertente histórica e de produção da cultura de um país. E eu vou terminar com uma outra questão, que me parece fundamental. Porque quando tocou nesse ponto, tocou num problema que se sente em Portugal e em toda a Europa, que é a questão dos recursos. deu o exemplo espanhol, nos cortes do serviço público espanhol. Obviamente não terá os dados todos, mas uma situação muito semelhante passa-se em Portugal e passa-se pela Europa toda. Os cortes no serviço público são uma realidade. Acontecem decorrente daquela evolução ideológica também que já referiu, aquilo que era muito valorizado nos anos 80, que era um pilar estratégico de um país, agora começou a haver aqui uma alteração da postura perante o serviço público. E ao que me parece, eu gostava que comentasse esta frase, parece que nós temos tendência a caminhar para um serviço público de mínimos. É uma espécie de serviço mínimo público, que é a evolução para o sentido oposto ao que era a ideia do serviço estratégico que existia nos anos 80. E neste caminho perdemos a parte de promoção da cultura local e regional, porque o mercado muitas das vezes faz uma difusão daquilo que copia do exterior para o interior, mas perdemos também uma capacidade do patamar educacional, sendo que o serviço público muitas vezes também é o espaço de aprendizagem de muitos técnicos e que permite, por ser público e por ter outras características que não apenas a vertente comercial, valorizar esse conhecimento e essa aprendizagem.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Sí, casi mensajes telegráficos. Primero, yo creo razonablemente que debe haber un espacio intermedio entre el modelo español enloquecido de crear 40 programas nacionales, más 8 regionales, más 1.200 locales en televisión digital terrestre, y el modelo maltusiano portugués de 4 en simulcast, tal como estaba el mundo analógico. Creo que hay un terreno intermedio. Y el servicio público necesita imperiosamente, para adaptarse a la modernidad, canales temáticos. Canales temáticos de desconexión regional que den una respuesta a las demandas regionales y locales, que dé también una respuesta a canales temáticos de cultura, de creatividad, de música, de cine, etc. Es necesario vitalmente ese despliegue. Porque si no, el servicio público atrincherado en uno o dos canales terminará finalmente por agotarse, por morir, incapaz de adaptarse a la fragmentación de las audiencias, de los gustos, de las demandas o de los servicios online. En ese contexto, la idea de privatizar canales públicos, como también se estaba barajando en España, me parece una completa locura desde el punto de vista político-económico. El gran antecedente es TF1 en Francia, que fue un desastre porque lo privatizaron, lo subastaron y destruyó el mercado televisivo del momento y se convirtió en un cuasi monopolio hasta hoy, en manos de Grupo Bouygues de construcción. Hoy eso ni siquiera es posible porque la licencia digital no vale nada. Hay tantas licencias digitales posibles que no vale nada, ¿no? Su venta en el mercado no es rentable. En cambio, podría desestabilizar completamente el mercado televisivo, el mercado publicitario, desestabilizar completamente el servicio público, reducir, jibarizar el servicio público a tasas del 3-4%, irrelevante desde el punto de vista social económico. A mí me parece que es mucho más inteligente ser capaz de declinar el servicio público con un objetivo vital, que es la promoción directa, sistemática, de nuestras culturas, nuestras industrias culturales, nuestras industrias creativas, en el interior y el exterior. Mire, hemos hecho estudios en serio, minuciosos, sobre la música en España, sobre el cine en España, sobre el libro en España. ¿Saben la gran diferencia que hay entre los 2.000 ejemplares que vende la pequeña y mediana empresa y en todos los sectores y las majors o los grandes grupos que venden 50, 60, 100.000? La falta de medios de promoción, la falta de medios de comunicación. Allá donde hay medios de promoción, la pequeña y mediana empresa es capaz de crear, es capaz de encontrar mercado, es capaz de romper su gueto, es capaz de salir al exterior. Donde no hay medios de promoción, donde hace falta millones de euros en publicidad para competir, no es posible. Los grandes grupos se apoderan del mercado. Así que el papel del servicio público es vital para la creatividad, de verdad, para la industria creativa, de verdad, cultural. Y si no lo entendemos eso, realmente el servicio público frustrará completamente su existencia. He estado 20 días en Brasil ahora, en diciembre, aparte de que hay un país con una dinámica impresionante, tienen una política cultural muy activa en digital y les falla un elemento vital, y lo decían, no tienen un servicio público, No tienen una radio y televisión pública con potencia. Lula intentó crear de la nada una televisión pública que realmente no ha conseguido y están gastando una enorme cantidad de dinero en crear portales de Internet, a veces muy interesante como experiencia de apoyo al documental, a la música, a la literatura, al cine, pero con una enorme inversión para crear portales que están haciendo papel de servicio público, el papel en pequeña escala de la radio y televisión pública que no tienen. Y eso en un modelo muy complicado como el de Brasil, donde el patrocinio es el privado, es el elemento fundamental, donde las empresas tienen que dar una parte de su facturación, pero deciden las prioridades, ¿no? Las empresas privadas. Pero a pesar de eso, hay experiencias muy, muy interesantes. Pero ellos mismos confiesan que les falta el gran pilar, que es una radio y televisión pública.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos. Passamos agora à segunda ronda de questões e porque a mesa foi excessivamente tolerante nos tempos, no cómputo geral do tempo que era previsto para esta audição, nós já ultrapassamos de facto o tempo, isto deve-se de facto à tolerância que foi dada aos diversos grupos parlamentares e também ao nosso orador convidado. Eu sugeria que fizéssemos agora então uma segunda ronda e última ronda, com 3 minutos para cada grupo parlamentar, que fará mais algumas questões, ou hoje colocará as observações que entender, e o Sr. Professor, a seguir no fim, então responderia em conjunto a todas as questões que eventualmente possam surgir. Era esta sugestão, não sei se os grupos parlamentares estão todos de acordo, se concordam com a metodologia. Muito obrigado. Então passava a palavra agora ao Sr. Deputado do grupo parlamentar do PSD, Ana Sofia Betancourt. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, digníssimo convidado. Temos realizado em sede desta Comissão uma série de ciclos e de debates, audições, relativamente a esta temática de serviço público, para que possamos ter uma melhor contextualização do setor e dos modelos e do modelo para Portugal. Em face da personalidade que hoje temos aqui e que já foi aqui também referido, que constitui uma oportunidade ímpar de conseguir perspectivar este tema num contexto europeu e até mundial, o nosso grupo parlamentar gostaria que o Sr. Professor continuasse a refletir sobre o tema de serviço público, aproveitando também o facto de estar cá, como já foi referido na primeira intervenção desta bancada, a participar de uma conferência que visa o repensar do serviço público de mídia. E, portanto, é nessa linha de raciocínio que iríamos abordar na minha pergunta. É que gostaríamos que pudesse concretizar melhor, tendo presente aqui o que todos nós temos vindo a falar, a debilidade do setor de mídia, mas também as suas potencialidades e dinâmicas com os novos mídia e a internet, qual poderá ser, em sua opinião, o novo modelo e as novas estratégias para o serviço público de mídia? Ligando também àquilo que já foi aqui referido também, ao potencial estratégico da convergência com o objetivo da promoção da língua, cultura, artes e património entre as dimensões da comunicação e da cultura e os digital media integrados com as indústrias criativas e culturais. Uma vez que na sua primeira intervenção assumiu que a estratégia multiplataforma e multicanal são uma oportunidade para os mídia, como pensar o novo paradigma de serviço público de comunicação social neste contexto da era digital, fazendo convergir conhecimento, lazer, experiência, interação e participação. As políticas públicas, a nosso entender, não podem iludir estas realidades, como também não podem iludir nem esquecer a crise económica em que a Europa e, muito em particular, Portugal, estão mergulhados. Em face destas premissas, e entendo que os prestadores de serviço público, entendo eu e pergunto-lhe se entende também, que os prestadores de serviço público necessitam de alterar práticas e dinâmicas. Gostaria, portanto, de aferir em que medida entende que o modelo comercial é, ou não, compatível com o serviço público tradicionalmente existente em toda a Europa. O contexto de serviço público pode, ou não, ser acautelado pelas estações privadas. E, para que possamos ter uma abrangência de conhecimento maior, quais são, pelo seu conhecimento, as grandes diferenças relativamente ao serviço público tradicional na Europa face ao modelo americano. Mais uma vez agradeço a presença. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Inês de Medeiros. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço e quero também começar por cumprimentar o nosso convidado. É uma honra tê-lo aqui connosco, um privilégio, sobretudo, tê-lo aqui connosco. O tempo é escasso, poderíamos ficar aqui muito tempo ainda a conversar, certamente há muita coisa para debater. Quero começar por agradecer a clareza com que expôs aqui uma série de questões e até desfazer alguns mal-entendidos. E sobretudo a veemência que pôs na defesa do serviço público como dinamizador da economia e até por questões de emprego, mas sobretudo de toda uma economia e garante da democracia. Porque é verdade, e eu não posso não concordar com o seu professor e lamentar que acho que há uma grande falta de consciência da importância vital e estratégica deste setor. Até porque o serviço público, a importância do serviço público também se mede em relação à saúde do próprio setor privado. Ou seja, é o famoso duplo sistema de que a Europa tanto fala, e há, do meu ponto de vista, na Europa uma inconsciência, e muito particularmente, não diria tanto na Europa, mas muito particularmente aqui em Portugal, esta ilusão de que haverá setores privados saudáveis sem um serviço público forte. Se pudesse voltar sobre esta questão, ou seja, esta interdependência, para que haja um setor privado saudável, forte, capaz de investir, porque é que é necessário ter também um setor, um serviço público em boas condições e não ultra residual, como é aquilo que, infelizmente, podemos vir a conhecer. Ou seja, qual é esta relação entre a concorrência por um lado e complementaridade pelo outro? São estas duas questões que, se ainda tiver tempo para abordar, eu agradecia. Por fim, para terminar, e isto ainda não foi, penso eu, aqui suficientemente abordado, a importância do serviço público de televisão e de média, obviamente, mas a televisão continua a ter um peso especial, seja ela generalista, seja ela temática, na criação do próprio imaginário e identidade europeia. Nós sabemos o que é que a Europa está a viver hoje em dia, temos perfeita consciência, vimos todos os dias os resultados das eleições e sabemos a dificuldade que há de criar um sentimento europeu. Ora, também sabemos a importância que os média têm nessa criação. Não vou falar nem do Roosevelt com o Big Stick, nem do Truman no pós-guerra, mas a verdade é, para a Europa poder existir como entidade coletiva, seria necessário investir no serviço público de comunicação social. Ora, o que nós temos assistido é que o imaginário europeu desaparece cada vez mais e o que nós assistimos é à importação de modelos, aliás, mais anglo-saxónicos e até do outro lado do Atlântico, não que eu tenha qualquer coisa contra, mas isso não contribui para a criação de uma identidade europeia na sua diversidade, sobretudo é isso, e que nos permitisse ter, enquanto europeus, ter a noção de que estamos juntos porque somos diferentes e temos particularidades, mas isso é que nos dá força nesta união. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Vera Rodrigues. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Henrique Bustamante e dizer que é um gosto e um privilégio contarmos com a sua presença hoje nesta comissão em que se discute serviço público de comunicação social. De facto, esta nossa reflexão e todo o trabalho que tem vindo a ser feito ao nível da discussão da evolução do serviço público de televisão tem trazido a ideia cada vez mais consistente, pelo menos entendemos nós, que prestar um bom serviço público de televisão naquilo que é a sua verdadeira dinâmica e exceção, não é necessariamente garantir que esse serviço tenha que ser feito por uma empresa pública de televisão ou que tenha que ser necessariamente feito por uma empresa pública de televisão que tenha uma pluralidade de canais. Para garantirmos que há uma boa divulgação cultural, para garantirmos que o tipo de conteúdos que são produzidos respeitam os direitos humanos, vão de encontro à divulgação das minorias, respeitam a isenção e a independência nesses mesmos conteúdos, não parece, e em alguns casos até pelo contrário, que tenha que ser uma empresa pública a fazer a prestação desse serviço. Temos o exemplo do canal Arte, um canal franco-alemão, em que o serviço público que presta se baseia, deixe-me terminar, se baseia na produção de conteúdos que são totalmente encomendados exteriormente, que não dependem diretamente, portanto, da produção própria desse mesmo canal, e parece-me que não é, de maneira nenhuma, um canal que as pessoas desconheçam ou que desprivilegiem o tipo de conteúdos e a qualidade dos conteúdos que disponibilizam. Porque em Espanha, em Portugal como em Espanha, neste momento em Portugal há uma preocupação nessa tal análise custo-benefício em relação àquilo que se obtém da prestação desse serviço público e do custo que envolve essa mesma prestação. E, portanto, ir aqui também de encontro à ideia que passou, que é importante fazer essa análise e essa avaliação, e que a componente e a realidade do serviço público de televisão deve assumir uma natureza subsidiária e estar, efetivamente, onde os privados não estão. No momento em que estamos, essa análise custo-benefício é importante e há um dado relevante no nosso país. Portugal tem uma taxa de cobertura e de utilização de internet acima da média da União Europeia. E na sua intervenção inicial, o Sr. Professor fez a referência à importância e à relevância de explorar os conteúdos online. E gostaria que nos falasse um pouco mais sobre isso, ou seja, de que maneira é que a produção de conteúdos online, que hipoteticamente serão mais baratos do que a produção de determinados programas, pode ser uma solução para empresas, como é o caso da RTP, que neste momento enfrentam algumas dificuldades financeiras que obrigam necessariamente a que se repense também a forma como a própria televisão existe e o tipo de serviço que efetivamente presta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Rodrigues. Sr. Professor Bustamante tem 9 minutos para responder às novas questões que lhe foram feitas. Faz favor, tem a palavra.
Bien, en primer lugar, yo creo que es difícil inventar nuevos modelos en Europa sobre la experiencia de 80 años que tenemos. Cada país tiene derecho a poner su propio modelo, a adaptarlo a sus circunstancias, pero hay experiencias comunes, reglas comunes que ya no pueden ser eludidas. Yo les recomiendo, que imagino conocen, el texto de Christian Nielsen para el Consejo de Europa del año 2006, donde sistematiza los elementos vitales. Buena gobernanza significa autonomía editorial, separación de los gobiernos, no manipulación de los gobiernos. Significa consejos informativos, significa consejos de administración y presidencia nombrados por el Parlamento por amplia mayoría reforzada, 2/3. Significa mandatos marco a 9-10 años, como la Carta Real Británica. Significa contratos programa a 3 años, con detalle de las misiones, en analógico, en digital, en televisión de masas y en televisión online. Significa financiación transparente por misiones, coste neto del servicio público. Significa que la televisión no puede seguir pública, no puede seguir siendo un elemento opaco en la contratación, en los contratos, tiene un papel vital, que es marchamo de calidad, pero eso hay que compaginarlo con la capacidad de movilizar de locomotora de la producción independiente, audiovisual, musical, literaria, cultural, de todo tipo. Eso implica también pensar en que sobre ese modelo hace falta crear una auténtica estrategia de futuro que, en mi opinión, tiene que pasar cada vez más por la coordinación y la articulación entre el mundo broadcast y el mundo broadband. La televisión lineal y la televisión no lineal. Y tiene que haber un mix que se vaya adaptando a las circunstancias de la sociedad. De momento, los canales generalistas y temáticos siguen siendo vitales en la estrategia. Pero cada vez más la estrategia online es vital también para los jóvenes, para determinados sectores de la sociedad, que es el futuro. Hay que seguir coordinando y articulando esos dos mundos, tener capacidad de varios canales temáticos, de uno o varios generalistas y de muchos servicios online que den cada vez más participación real. Hoy no es permisible servicio público con despotismo ilustrado. Los programadores decidiendo qué debe consumir el público, no es posible. Hace falta consultar al público, a los ciudadanos, y hoy podemos consultar al público. Hoy una parte importante del público está disponible para ser consultado. Algunos estudios de la BBC han realizado, han testado 80, 90 mil ciudadanos por internet, en chat, en foro, opinando sobre cada servicio de la BBC. Se puede testar hoy en masa a la sociedad. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer una estrategia de absoluta autonomía de los entes públicos respecto al poder político. Y no es un problema solo, como habitualmente se plantea, de manipulación electoral o política, no, es un problema vital económico. En España hemos visto un papel vital como la televisión autonómica, de descentralización, de cercanía, que en cambio se pervertía por el control político y se pervertía en lo que yo llamo las productoras girasol, es decir, productoras que nacen solo por el control de los amigos políticos en la dirección de antena de programas, inflan los precios, nunca reinvierten en el sector, en cultura, invierten en ladrillo, en banca, en otras cosas, ¿no? Es un desastre para la economía también, para la industria cultural. Así que tenemos que acabar con ese proceso. Y no terminamos nunca. En España, el Gobierno acaba de anunciar que vuelve a nombrar de forma directa por mayoría simple al director y al presidente de la corporación. En Cataluña, Convergencia y Unión ha vuelto a cambiar la ley para nombrar por 51% de los votos en el Parlamento al director general de TV3, que era un modelo de autonomía. No terminamos nunca ese proceso. Nuestros partidos, nuestros gobiernos son realmente vetustos, están pensando siempre en un panorama de la televisión como instrumento político de propaganda electoral estúpida como en los años 50. Así que tenemos que reivindicar eso más que nunca. Un elemento vital también de la economía, no solo de la política. Y a partir de ahí crear un plan estratégico que vaya compasando y articulando un evento con otro. El ejemplo de arte me parece maravilloso, me parece perfecto. Pero hay que recordar por qué se crea arte. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Se crea porque cuando se privatiza TF1 se destruye el mercado privado y la SANC, el número preferido de Berlusconi, se hunde, quiebra, la pantalla se queda en negro y el gobierno no podía soportar una pantalla en negro. Entonces hubo que inventar en 6 meses un nuevo canal, supuestamente con el apoyo de Alemania, que se llamó Arte y luego la SANQIEM, ¿no? Bueno, es un modelo muy bonito. Externalización, apoyo a la producción independiente, pero nos recuerda una cosa fundamental, la cultura en directo no es solo el único elemento que demandan los ciudadanos, también demandan información, también demandan educación, también demandan entretenimiento, que hoy sabemos que permite, entretenimiento permite educar, informar, hay una conexión, ¿no?, entre géneros, entre funciones de la televisión, ¿no? Por tanto, hay que buscar esa estrategia integrada y hay que buscar un servicio público que tenga realmente peso público, porque si no, todas sus funciones se hunden. No nos puede valer el 1,9% que tiene la PBS norteamericana, el 1,9% tiene ahora, de por ciento de share. No vale para nada, no es posible. Tienen un plan maravilloso, 300 y pico emisoras en TDT, con nuevos contenidos, servicios online, pero no llega nadie al 1,9% de la audiencia. No tiene ningún impacto, es despreciado hasta por los estudios de marketing, ¿no? Así que tenemos que pensar en el modelo europeo, un servicio público con capacidad de referencia, de benchmark, que dicen los alemanes, ¿no? De convertirse en la gran referencia de calidad de la cultura y la comunicación. Y eso implica un papel no necesariamente líder permanentemente. No podemos medir el coste por share, sino el coste por reach, por impacto, por número de ciudadanos. Pero tenemos que medir su eficacia en términos de audiencia, en términos de comportamiento ciudadano, en términos de consulta a los ciudadanos. No nos vale un 3%, el segundo canal maravilloso cultural. Por eso también la privatización es un desastre completo, porque automáticamente rebaja la audiencia a tasas perfectamente inútiles, ¿no? Tenemos que plantearnos un servicio público que, a pesar de la fragmentación, el 25%, como en España, más el 10% de la televisión autonómica, ¿no? Por último, yo le recomiendo, está a punto de salir, la FORTA, la Federación de Televisiones Autonómicas, en medio de una campaña feroz de las grandes cadenas televisivas y del gobierno del PP, que reclama su extinción, su privatización, eliminación de la publicidad, ha encargado un informe, yo que no soy muy amigo de las consultoras privadas, pero ha encargado un informe a Accenture para contrarrestar un informe de Deloitte terrible que han encargado las televisiones privadas, UTECA, que está en la página de UTECA, terrible en manipulación absoluta de datos y de índices, etcétera, contra la televisión autonómica. Accenture ha hecho un estudio para la FORTA minucioso, analizando en términos de identidad, de cultura, de cohesión social, de proyecto de desarrollo, de aportación a la programación, de aportación a la industria de producción audiovisual y cultural independiente en cada región, de empleo. Es un estudio muy bonito que además plantea todo un panorama del papel de la televisión pública en el entorno digital, pero medido efectivamente también en términos de eficacia económica. Creación de empleo, creación de inversiones, creación de industria, ¿no? Y yo creo que hay que ir por ahí. El servicio público tiene que responder a los gobiernos miopes diciéndole, este es el valor también económico. Usted no puede ignorarlo, no puede lanzar como en España el gran plan de creatividad de emprendedores y al mismo tiempo destruyen el servicio público. No es posible, usted no entiende nada. ¿Quiénes son los emprendedores? ¿Emprendedores de qué? ¿De creatividad? ¿Cultural? Eso significa que tienen que tener plataformas, tienen que tener espacios donde se compre, se promueva, se promocione, se difunda, se intercambie con los ciudadanos, con los usuarios. Tiene que haber un test de mercado en el interior para poder realmente exportar al exterior. Esas son las leyes de la creatividad, ¿no? En el Reino Unido acaba de haber un informe en el 2011 demostrando que la cultura y las industrias creativas resisten maravillosamente a la crisis. No por los gobiernos, sino por el consumo privado. Pero las industrias creativas, el diseño, la creatividad publicitaria y la arquitectura, se hunden estrepitosamente, no son la locomotora contra la crisis, se hunden. Cuando falla la subvención del Estado y la crisis económica afecta a las grandes empresas, se hunde. No es el motor de la economía. El motor de la economía es la cultura. Y es la capacidad de la cultura de irrigar el resto de la economía. Así que hay que apostar por la cultura, no por la creatividad. La creatividad va de suá cuando hay una buena cultura en un país, una buena formación, ¿no? Por esto termino.
Muito obrigado, Sr. Professor. Avaliar pelo registro dos diversos grupos parlamentares, penso que posso falar claramente em nome da Comissão e também do Parlamento. Foi uma honra tê-lo nesta casa, no Parlamento português. Agradecer o excelente contributo, um contributo de excelência que deu a esta Comissão para podermos prosseguir os nossos trabalhos no âmbito de consultas que nós estamos a fazer sobre o serviço público. E com isto termino a reunião, dou por terminada a reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.